Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast WordPress Granada. Somos David Pérez y Jesús Yesare. Yo, experto en dormir siesta del borrego o después de comer. Y David Pérez, experto en joder siesta grabando programas a la hora en que no se deben grabar. Aparte nos dedicamos a cosas de la web. Nos podéis encontrar en Twitter como @DavidPérezMK y @JesúsYesare. Muy buenas, David, ¿qué pasa?
Hombre,
¿cuándo
Jesús
vas a cambiar el usuario de Twitter? Que...
No, me gusta así complicarte la vida siempre, ¿sabes?
Joder.
Te complico las siestas, te complico las lecturas, las presentaciones.
Sí, sí, la verdad es que sí. Mi vida es más divertida contigo.
Eso es verdad.
Sí. Bueno, pues antes de nada vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, SiteGround, ese fantástico proveedor de servidores web, y Wiglot, que es el plugin mágico para las traducciones de WordPress, que además es el responsable de que podamos grabar este podcast técnicamente. Y además tenemos un colaborador que es JetBrains, que a alguno de nuestros miembros de la comunidad le gusta mucho porque picotean mucho código ahí y le hace muy feliz en sus pantallas verticales. Y nada, pues vamos a
empezar. Ya lo tenemos presentado, ¿no? Los patrocinadores.
Nuestros patrocinadores.
De la mitad de WordPress Granada.
Claro.
Y bueno, que esta semana tenemos meetup, así que...
¿Qué vamos a ver esta semana?
Fotografía.
Bueno, pero eso en el próximo capítulo. En el próximo programa. Antes de nada, voy a abrir una nueva sección, David.
A ver.
Que se llama Avisos Parroquiales. en esta sección... Lo que quiero es agradecer, ¿vale?
Es de agradecido, ¿no? Es una persona bien nacida,
claro.
¿No?
Sí, bueno, no sé cómo lo ha dicho.
No, es al revés, pero no pasa nada.
Tú
lo has entendido.
Totalmente. Bueno, primero vamos a agradecer a Nahuay y a Esther, que han sufrido bullying por mi parte. Y
se lo han tomado bien, ¿no?
Sí,
o sea, te han hecho caso, o sea, que tampoco...
Sí, han presentado sus ponencias...
Tú has hecho tu presión y ha servido.
Claro.
Que luego han dicho, bueno, es que tal, pero no
sí,
se han quejado mucho.
Han estado ahí, sobre todo el agradecimiento por presentarse como ponente.
Evidentemente.
Y también por darnos mimitos en su programa, en Freelander.
Sí, nos han mencionado varias veces, que yo también soy seguidor de su podcast, que es... Freelance Death.
Sí, un podcast
poco
que también
difícil de pronunciar, pero
claro.
Está bastante bien.
Para que sepas lo que pasa cuando pone un nombre difícil. Y nada, y también a Joan Boluda, que nos hizo una entrevista,
sí.
Y a Joan Artés, que hicieron los dos una entrevista.
En WP Radio.
En WP Radio, efectivamente.
Es que agradecido porque es la segunda entrevista que nos han hecho, el año pasado también nos la hicieron.
Sí, a una hora muy buena para hacer entrevistas.
Sí, ellos son muy madrugadores. Pero verdad que, vamos, yo salí muy contento de la entrevista. De hecho, funcionó muy bien porque la entrevista fue justo en la llamada a ponente. Y hemos subido casi 20 ponencias más de este año, que ahora falta la moderación y hay que entrar en la mesa de moderación, los organizadores que nos reunimos para digamos elegir el programa. Y bueno, funcionó muy bien porque hemos tenido muchas más propuestas.
Vamos, que básicamente le ha dado trabajo a Fran.
Exactamente. Bueno, a Fran y a nosotros también. Nosotros estamos también dentro de la mesa de...
Por ahora Fran es el que se está llevando el golpe.
Sí. Bueno, lo lleva bien.
Lo lleva bien, ¿no? Lo lleva bien. Bueno, además, él se divierte. Todo lo que sea meter datos en Airtable, a él le encanta. Pues nada, presente.
Bueno, ahí nos están escuchando gente, ¿no?
Sí, aquí hay presencia, serendipia, en fin, hay cosas.
Sí. Pues sí, yo si quieres los presento. Dani Serrano, que de Madrid, que nos quedamos con la espinita que queríamos ver, que cuando salió con Jaime Garmar, que al final no pudimos hacer agenda y ahora hemos podido hacer agenda y ha venido a este capítulo, que de hecho nos ha confesado que le gusta mucho el tema de hoy, que por cierto no lo hemos hablado, que es ser voluntario, ¿vale?
Sí, como siempre recordamos a nuestros oyentes que nosotros no tenemos ni puñetera idea de cómo se monta una WordCamp y entonces hemos decidido copiar a Jaime Garmar y a Dani Serrano. Y segundo, pues bueno, coger y decir, bueno, pues que en cada capítulo nos lo vayan contando y sí, la vamos montando esa. Sobre la marcha.
Bueno, a ver, no es tanto así, pero sí. Que nos ayuden, sí. No, sobre todo a los oyentes, que escuchen un poco, pues, qué significa ser voluntario, qué experiencia te llevas después de una WordCamp, en las responsabilidades que tiene uno dentro del voluntario, que dentro de, son pequeñas, pero bueno, que son importantes también en una WordCamp. Y sobre todo un poco lo que es coordinar una WordCamp. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, mozos. Pues muy bien. Quiero aprovechar este huequito que me habéis dejado y que decís que nos habéis copiado para decir que nosotros, sin saberlo, también copiamos a Bilbao. ¿Ah? Yo ahora, a toro pasado, buscando en iVoox, creo que fue, he encontrado que, no sé si en 2016 o en 2015, hace ya tiempo, también hicieron un podcast de la WordCamp de Bilbao.
Ah, qué curioso. Pues mira, pues digo, un no como es GPL, como es licencia GPL, pues haciendo referencia a la fuente, ¿no? Pues pues eso, pues la seguimos hacia adelante. Muy bien, Dani. También tenemos a Ángel Moreno, que bueno, dirigió los voluntarios del año pasado de la WordCamp en Granada, y queríamos él también tiene mucha experiencia en la WordCamp Europe, ha sido voluntario en muchas WordCamp, y evidentemente su opinión y su valoración nos vale mucho, y por eso lo hemos invitado. Así que es de Sido Soluciones, como dice el jefe, y otras cosas. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Bueno, yo más bien me dedico a cantar mantras y esas cosas. Lo de currar en Sido es porque hay que ganar dinero, pero yo me dedico a hacer tai chi y a cuidar a mis gallinas y esas cosas. Pero guay, pues encantado de hablar de voluntarios, que es la cosa que más me gusta de WordPress.
Ah, mira qué bien. Y ya para terminar, pues tenemos a Sacra Jaime. Hoy tenemos bastante poblado el podcast, ¿eh?
Aquí hay más gente que en la guerra.
Sí, sí. Socia de la agencia de marketing de Cloud Marketing, en la que yo también trabajo, y bueno, y este año pues se ha presentado para estar lanzado efectivamente para dirigir a los voluntarios de la WordCamp 2019. ¿Qué tal, Sacra?
Pues bien, encantada de estar aquí, a ver si aprendo un poquito de ellos dos, que tienen bastante experiencia con dirigiendo voluntarios y como voluntario, y bueno, pues aquí me cuenta un poquito cómo va la preparación de la WordCamp de este año.
Pues bueno, todos presentados, pues Jesús, pues vamos, pues nada, al tema, ¿no?
Vamos al tema. Ya vemos que aquí el nexo es directamente la organización de los voluntarios, que eso tiene que ser una risa, digo yo. A ver, la idea de este programa, ¿cuál es?
Conocer
como
poco,
hemos dicho, aprender a montarlo. Entonces,
aprendes todos, porque también el oyente aprenderá mucho.
Claro, entonces, Dani y Ángel, pues pueden volcar todos sus miedos, sus frustraciones pasadas, etcétera, en Sacra, y así lo hará mucho mejor.
Ya la recojo yo, la frustración.
Y la presión también.
Pues, así que, bueno, ¿qué significa ser voluntario? Si quieres, vosotros dos que tenéis más experiencia, explica un poquito.
Desde el punto de vista del voluntario.
Sí.
Dani, empiezo yo, te piso, como te digo poco, así voy a hablar. Yo para mí es una experiencia, digo, de lo más bonito, pues porque yo no soy oponente y no soy otra cosa, que también está muy chulo. Ser voluntario implica servicio. Yo lo considero una forma muy chula de devolver a la comunidad una parte, igual que cuando se es ponente, igual que cuando se participa en otras cosas. Pero un poco para gente como yo, que tenemos poca idea de cosas, bueno, pues echar una mano llevando cajas o ayudando a las microtareas que te puedan encargar, que es algo que me anoto, microtareas para voluntarios y tal. Ahora después hablamos
muy
de eso.
Bien,
¿no?
apuntamos.
Bueno, pues echar una mano en ese sentido, uno, es súper útil, porque una WordCamp no se puede hacer sin voluntarios, un evento de esas dimensiones no se puede hacer sin voluntarios. Y luego, pues bueno, conoce a un montón de gente súper interesante desde dentro.
Dani, ¿qué tal? ¿Tú, qué significa ser voluntario o dirigir a voluntarios? ¿Qué tu experiencia?
Mira, os voy a contar, pero voy a contestar a Ángel primero. Ángel, dices que me escuchas poco, es que ya no me llamas.
Bueno, pero te siento.
Vale, bueno. No, a ver, en mi caso, yo empecé a participar como voluntario en las WordCamp porque primero era la forma más sencilla que yo tenía para devolver algo a la comunidad cuando yo todavía no tenía ni idea de WordPress, digamos, ¿no? Acababa de empezar, estaba empezando a descubrir todo. Bueno, pues mover una caja, llevar una botella de agua, no sé qué, esto lo puedo hacer. Y es una manera de sentir yo que estaba devolviendo algo. Y además, como dice Ángeles, que es una manera de seguir conociendo gente de una forma diferente, porque ya el hecho de llevar la camiseta o el chaleco naranja o lo que sea, como que te puede quitar un poquito esa vergüenza a acercarte a hablar a alguien, ¿no? Porque cuando tú vas como persona normal, puedes tener ese miedo, ¿no? Ese, uff, a lo mejor voy a entrar a hablar a alguien, voy a tal, pero no le va a gustar o lo que sea. Como tenemos ahí cierto reparo, puede ser, ¿no? Pero, sin embargo, el llevar esa camiseta como que te da un poco más de... no sé qué palabra utilizar, pero que te permite eso, ¿no? Romper ese primer hielo y acercarte a la gente. Y yo recomiendo a la gente que dude si asistir como, si ir como asistente, si ir como voluntario, que hagan las dos cosas, porque son experiencias diferentes. Y yo en mi caso digo que el participar como voluntario te da muchísimas cosas, te hace conocer a gente que no ibas a conocer desde el lado de asistente, o no de la misma manera, digamos, porque también trabajando, levantando cajas y sudando, se hacen unos vínculos, bueno, sudando, tampoco es aquí una cosa...
Sí. No, sudando,
no la asustes, no la asustes, no la asustes, Dani, mucho.
Pero bueno, me refiero que sí, se hacen unos vínculos diferentes, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, ¿sacras si llegó a ser voluntaria el año pasado en Madrid?
No, este año en Madrid y el año pasado en Granada. Eso. Y la verdad que sí que se crean... Es otra forma de vivir la WordCamp, por lo que comentáis, porque al final entras ya siendo un grupo, tienes más cercanía con ese grupo de voluntarios, con los organizadores, luego pues también la cena de ponentes que participa y demás, pues también te puedes acercar más a ellos. La verdad que es una experiencia muy muy bonita. A mí en la WordCamp que he participado como voluntaria siempre lo he pasado genial y sí que lo recomiendo a todos los que nos escuchen y que se estén animando a venir a la WordCamp.
Muy bien, pues bueno, parece que ser voluntario es un buen tema, ¿no, Jesús?
Pues algo que yo no he llegado a conocer, me presenté bueno, para Madrid.
Bueno, tú eres organizador, que dentro de que sabías sí, más lío.
Como he repetido ya varias veces, historia del abuelo Cebolleta, antes de voluntario fui organizador y...
Tú lo has hecho al revés.
Sí.
Ha empezado por arriba y después por abajo.
En Madrid me presenté, supongo que había tortas para... y no me cogieron, y Sevilla no, por temas logísticos, pero en algún momento me presentaré, y en Granada es que también estoy de organizador este año.
No te dan lugar.
Ponemos a Dani en un aprieto, porque el que no te cogió fue él.
No,
pero con sentido, o sea, porque hay un criterio. Yo puedo hablar del criterio de selección ahora.
Venga,
que está Granada.
Si queréis del criterio.
¿No? Sí. Cada uno tiene el suyo, pero
no lo pongáis en el aprieto de que diga por qué no me cogió.
Bueno, no le cae bien, ya está.
Sé que decía algo, Dani.
Te lo voy a decir.
Venga.
Te lo voy a decir porque además te tengo aquí marcado en el Trello.
Anda.
Ahora, Ángel.
Sí.
¿Sí? Si queréis, empiezo yo con el criterio que...
Cuéntanos, Dani.
Yo os puedo contar el que hemos utilizado este año en Madrid. En otras ocasiones en Madrid o en otras WordCamp, por supuesto, no puedo hablar. Uh-huh. En este caso, yo lo que comenté con mis compañeros y me dijeron que guay, que adelante, era, bueno, ya desde el primer día vimos que había muchísima gente, ¿no? Que iba a haber que seleccionar, porque también llega un momento en el que demasiada gente... es mucho trabajo de gestión, luego vas a tener a mucha gente parada, entonces había que encontrar el término medio entre los picos que vamos a tener de necesitar muchas manos, el recibimiento, ¿no? Cuando las acreditaciones o en la hora de comer, había que gestionar estos momentos en los que vas a tener mucha gente con los momentos tranquilos de, bueno, pues están todas las charlas funcionando, está todo bien, tampoco vas a tener a 100 personas de brazos cruzados o tal, y eso al final... repercute en la gestión, en crear el horario, en comunicarte con toda la gente y demás. Entonces, había que encontrar ese número mágico, por así decirlo. Nosotros en Madrid dijimos que iban a ser 30. Hicimos un cálculo basándonos en la experiencia del año anterior y dijimos que iba a ser el número 30. Perfecto. Y luego lo que hicimos fue, esta decisión la tomé yo y me dieron el ok. Yo dije, quiero tener un 80-20. ¿Qué significa el 80-20? Es 80% de la gente que yo ya conozco y que sé que si se da la peor tragedia del mundo, me van a solucionar la papeleta y van a ser autosuficientes y no voy a tener que decirles absolutamente nada, que ese 80% me va a solucionar la WordCamp. y el otro 20% de gente nueva, gente que no conozca la comunidad, gente que se ofrezca voluntarios, no me sale la palabra.
Sí, sí.
Que preste interés. Uh-huh. Y que no me salía la palabra.
Sí, no pasa.
Gente que no conozca la comunidad, pero que preste interés en querer conocerla desde dentro, en querer ayudar y todo esto. Entonces, esto fue lo que hice. Luego, al final, el 80-20 es una aproximación, no lo puedes
hacer. Sí, bueno,
exacto.
Más o menos el número, sí. Sí, claro, 6 nuevos, más o menos exacto, serían pues 6 nuevos, 6, 7 nuevos, ¿no? Y 23.
Sí, al final salió alguno más, porque sí. Luego también entre gente que a última hora te cancela y tal, sí. Ya te digo, no salió así exacto, pero esa era la idea.
Sí, más o menos.
Con eso partimos.
Muy bien.
Entonces, bueno, yo en cuanto a la tranquilidad que tuve durante todo el día en que estábamos cubiertos, por así decirlo, eso no está pagado.
Sí,
eso
sí.
No está pagado. Entonces. Sí, sí.
¿Tienes aquí a Sacra tomando nota?
Sí. Sí, hay que definir luego los criterios aquí también.
¿Y Ángel, tu criterio?
Yo tuve dos o tres cosillas a la cabeza y luego a la madre superiora. O sea, todo, como todo pasaba por el filtro, pues no te puedes. Hola, Frank. Buenas tardes. El año pasado yo estaba de encargado voluntario en la WordCamp Granada, ¿no? Y recuerdo que fui a la WordCamp Madrid de voluntario, que me cogieron el año pasado. Y entre otros, y entonces yo iba allí mirando, copiando todo lo, mirando todo lo malo. Yo de la WordCamp Madrid el año pasado nada más que veía cosas malas, pero porque estaba mirando lo malo, ¿no? Porque estaba acojonado con la nuestra que iba a ser poco después. Entonces, una cosa que se me quedó grabada, que yo creo que se hizo estupendamente bien en la WordCamp Madrid del 18, fue que siempre, nunca había alguien novato solo, en la misma línea que tú estás diciendo. Entonces siempre había alguien con experiencia, con mucha experiencia generalmente, al lado de alguien, o sea, los puestos estaban duplicados en cada sitio, ¿no? Esto engancha con lo de las microtareas aquellas, que luego al final no hablaremos. Y yo he venido a hablar de las microtareas, ¿eh?
Bueno, ahora sí que la voy a poner aquí para preguntar.
No, es lo mismo, sí es eso, es la redundancia. Y por una parte eso, en cuanto al criterio de selección, tú dices 80-20, yo creo que me fui más a 50-50 y luego pues se va equilibrando la cosa un poco, ¿no? Siempre tener la mitad más o menos pues de gente que ya ha sido voluntario en otra, organizadores, además, y generar también, pues Dani vino de voluntario a Granada y había sido el organizador voluntario de Madrid. Vas creando esa comunidad de organizadores, de ese rollo, que también está bien, ¿no? Eso te da mucha tranquilidad. Y luego yo el año pasado, yo me emperré, y bueno, estábamos todos de acuerdo, yo creo, en el tema de la diversidad. En la parte de voluntarios es mucho más fácil intentar conseguir 50-50 de chicas, chicos, o 60-40 o tal, pero es mucho más fácil que en otros campos, que en los ponentes y qué tal, pues porque sucede así. Y entonces yo me emperré en esa parte. Fue algo en lo que yo valoraba mucho, el intentar que hubiera bastante presencia de chicas. Y más o menos se consiguió. Yo no creo que llegáramos 50-50, pero más o menos. Entonces, ponderando esas dos cosas, experiencia versus... También valoré un poco el tema local. Porque para mí la WordCamp, aunque haya gente de fuera y siempre son bien recibidas en todos los sentidos, pero si había un local que yo no conocía, lo prefería a uno de fuera que no conociera. Porque también podéis luego a su casa decirle...
Buscarlo antes.
Buscarlo. Oye, que no te has presentado. Y un poco esas tres cosas, barajando esas tres cosas fue...
Una cosilla, Dani. Del segundo criterio, totalmente seguro que al tener gente que tú ya confiabas, pues eso ya era un criterio de garantía. ¿El de 30 tú lo habrías cambiado hoy? 70, es decir, el número de voluntarios.
Ah, no, para Madrid, con la cantidad de personas que fuimos, que fueron 600, lo mantendría. Si volvemos a hacer 600, yo digo 30.
Vale.
Vale, muy bien.
Interesante.
Nosotros tenemos planificado 400 entradas y 22 voluntarios.
Que de hecho está la llamada voluntario ahora mismo abierta.
Sí, sí, por eso.
Efectivamente. Ahora, ya que lo ha dicho
final de,
Sacra...
¿Hasta cuándo,
hasta
Sacra?
El día 29 de septiembre está abierta la llamada.
Muy bien.
¿Dónde se pueden
tiempo.
Apuntar?
¿Tenéis en
granada.wordcamp.org.
barra no, no, ya no, eso ya es demasiado.
No, el menú, no, el menú viene llamada menú voluntario.
Claro, no, sí, la estaba poniendo en un aprieto.
Ay, muy bien, muy bien.
Creo que es barra voluntario, ¿eh?
Da igual, está, se ve claramente en la web y...
Sí,
y...
fácil de encontrar. Si no seguí en Twitter, también...
Efectivamente. También.
¿Y qué tienen que hacer? ¿Rellena un formulario?
Un formulario. Sí, viene un poco de explicación de qué significa ser voluntario en una WordCamp, qué se le ofrece por ser voluntario. Y rellenar un formulario y nada más. Muy simple, muy sencillo.
Que no tiene nada que ver con lo que se le ofrecía en el tuit de lanzamiento.
No.
Vale.
Bueno, pongo un poco en contexto a la gente. Hiciste un tuit. Sí.
Pero ¿para qué no me acuse? Vamos. Alguien en comunicación... lanzó un tuit mandando, o sea, ofreciendo varias cosas y sí. Era una de ellas, creo que era
un chaleco de cochero, ¿no?
Chaleco de aparcacoche, ¿no?
Aparcacoche.
¿Qué era lo otro? Trabajar como un negro durante 3 días y no sé qué más.
Qué bonito está. Orientando a la gente. Hay que ver.
No, pero era, no, sí, era, pero una, bueno, bromilla.
Se entendió de broma, claro.
Claro, era
por lo menos bromilla. Yo creo que así se habrá llegado a entender, vamos.
Así que nada. Bueno, pues... a ver, que me... Perdona,
ubícate,
es que
ubícate.
Me he desubicado. Es que esto de estar de técnico de sonido y a la vez de... Bueno, habéis contado vuestra experiencia a la hora de... No, perdón. Nos vais a contar vuestra experiencia a la hora de coordinar a los voluntarios. Es decir, los que ya lo habéis hecho, aquí Sacra tiene mucho que apuntar y todo eso, entonces
boli,
está con el boli. Entonces, pues bueno, ¿qué nos podéis contar, tanto bueno como malo, en las dos experiencias pasadas? Tanto en Granada el año pasado como este año en Madrid. Yo desde fuera, en las dos, malo no he visto nada. Con lo cual, creo que eso ya es una buena...
Sí, se trata de que la gente de fuera o...
No perciba nada. Y eso ya es un éxito en las dos WordCamp. Ahora, vosotros que habéis estado dentro, sí que podéis un poco, lo que se pueda contar, pues,
poner
un poquillo en referencia, porque, oye, también se aprende de eso. Dani.
Pues le iba a decir a Ángel que hablase él, pero bueno, os lo digo.
Es que a mí me da la risa.
Hay una cosa que yo, al haber participado varias veces como voluntario, sin querer, pues hay algo que evalúo de las WordCamps y es el trabajo que tengo que hacer, ¿no? Como voluntario. Y Granada el año pasado, junto con, por ejemplo, Pontevedra, fueron dos WordCamps de las que fui de voluntario, pero que prácticamente no tuve que hacer nada. O sea, estaba todo súper controlado por parte de la organización, que los voluntarios, bueno, pues a ver, mostrar el carterito de los 5 minutos y acercarle una botella de agua al ponente, pues sí, vale, porque hay que hacerlo en ese preciso momento. Pero el resto de cosas que pueden incluso agobiarte en un momento dado porque se te junten muchas tareas, Granada el año pasado fue para mí... un paseo, ¿sabes? Llegué, di las acreditaciones, me senté en un momento dado en la cámara que me tocaba y ya está. Mi preocupación era comer, ¿no? No tenía nada.
Yo también te quiero mucho, Dani.
O sea, no te lo digo... No sé si ya te lo he comentado antes.
Bueno,
o si lo he
en ese sentido,
alguien,
por hilar con eso. Siempre hay algún fallo, ¿no? Pero la intención y lo que está diciendo Dani, yo creo que va en la línea, es que funcionó en ese sentido. El que un voluntario tenga la percepción de que está haciendo pocas cosas es que está bien dividido ese concepto de microtarea. O sea, los voluntarios tienen que hacer muy poquitas cosas, desde mi punto de vista. Luego hay otras fórmulas, ¿no? Por ejemplo, yo he estado de voluntario en otro sitio, no voy a nombrar el nombre, pero hay como más confianza en el voluntario. También porque a lo mejor son... sitios en los que hay más porcentaje de gente con experiencia, ¿no? Pero como está guay que gente que no haya estado nunca de voluntario participe, porque para dar la máxima entrada posible, pues en lugar de encargarle, dentro de lo posible, en lugar de encargarle, y estás aquí, te encargas de que todo vaya bien, pues intentas decirle 3-4 cosas para que esa persona las tenga en la cabeza y que su cuadrante... dentro de, voy a decir muchas veces dentro de lo posible en esta conversación, porque, bueno, que tenga su cuadrante de horas en general, pero que de alguna forma tenga muy claras las tareas, cuál es su ámbito de actuación y dos cosas que son muy sencillas. Si no sabes algo, ¿a quién te puedes dirigir? Algo más concreto que al responsable de voluntarios, sino, pues ve a esta persona como un mentor de voluntarios, ¿no? Tú tienes, este tío, esta tía ya ha sido voluntaria. Si tienes dudas, dirígete a él. Y así uno se cubren a otro, ¿no? Porque si no, tienes a gente preguntándote continuamente, ¿no? Y haces embudo al final. Eso por una parte, y luego, pues, transmitir en esa cadena de gente que se está ayudando mutuamente, que si alguien tiene que desaparecer de su sitio por cualquier motivo, porque puede pasar, el año pasado nos pasó y después lo contaré, que fue una cagada que me la he hecho yo encima, ¿no? hablando de cámara. Y bueno, pues si alguien desaparece, que al final conseguir que tú te enteres como responsable de voluntario, ¿no? Para poder tomar esa decisión de contingencia, ¿no? Tener preparado siempre un plan de contingencia, de tener dos o tres personas que sirvan para todo, dos o tres personas flexibles que digan, poder activar, no tenerlas necesariamente en un puesto que tengan que estar, sino que puedan echar una mano en cualquier sitio, ¿no? Pues por ahí iría la cosa, duplicar tareas, que el Nobel tenga una persona de referencia y lo otro, eso es lo que, esas serían mis claves.
Muy bien, pues muchas gracias.
Totalmente de acuerdo.
Sí, la verdad es que con respecto a lo que tú has dicho, si tu visión fue esa como voluntario, ya lo he dicho alguna vez, yo como organizador, el año pasado yo sentí también que todo fue muy fácil. Y lo he dicho muchas veces, y yo me sentía mal. Yo decía, aquí hay algo y eché ahora, ¿eh? Pero llegó un momento, me llegué a agobiar porque yo mismo me presionaba más de la cuenta, que puede ocurrirle a algún voluntario en un momento dado. Y sin embargo, pues bueno, Fran me abrió los ojos y me dijo, oye, no, es que esto lo hacemos entre todos y lo que tú no puedas te va a ayudar otro. Y efectivamente así lo hicimos. Y me imagino que eso un poco, ya me podéis decir los dos, ocurre también con los voluntarios.
Sí, claro, en esa línea, o sea, cada vez que vamos a disfrutar, tampoco esto es, trabajamos, pero tampoco tiene que ser una matadera, que quede una sensación de que tú termines la work, que estás cansado, pero hayas podido incluso ver una charla de las veintitantas.
De hecho, tienes cuadrante sí. Que comentas, ¿no? Claro. Según yo tengo entendido, que tienes espacio para ver charlas, porque al final, eso es una cosa que no hemos dicho, o no se ha comentado, es que en el cuadrante tú como voluntario eliges las charlas en las que quieras estar.
Sí, eso en el formulario de confirmación de voluntario, creo que es así, porque sí, así sí. Lo hicimos nosotros y sí. Así se hará ahora, este año, tú seleccionas qué charlas sí que no te gustaría perderte. Entonces, pues siempre a la hora de hacer cuadrante se intenta liberar a ese voluntario para que pueda asistir.
O sea, que no estás todo el tiempo, que por eso quería decirlo también.
Yo les voy a dar
un
consejo pro secreto a los que quieran ser voluntarias, a las que quieran ser voluntarias este año. No cojáis charlas de ir a verlas, cogeros esa sala, coged control de esa sala y estáis con los micros y así lo veis seguro, lo veis más desde dentro y conocéis al ponente.
Sí, sí, sí. Sí.
Mira, también buen truco, buen truco. Sí, sí.
O comunicación, que está viendo también las charlas. Y ahí tienes. La verdad es que es. Eso, que no estás todo el tiempo, y por eso que dices tú, que es fácil, ¿no? Que digamos, tienes una tarea, ya la has hecho, pues puedes ver las charlas, puedes involucrarte de otra manera, etcétera.
No hay que olvidar que esto es voluntariado.
Sí, sí, sí. Evidentemente.
No es un trabajo, no te están pagando por echar un...
6 horas, 8 horas,
o 8 o 12 horas ahí por...
No, que va. Yo una cosa que sí me llama la atención, que lo he puesto aquí, que es lo que queremos, claro, porque nosotros estamos haciendo la WordCamp en España y después está la Champions League, ¿no? Que es la WordCamp Europe, ¿no? La WordCamp Europe, para quien no la conoce, se celebra una vez al año y hay un proceso de selección que nosotros ya hemos vivido porque la 2020 no pudimos estar ganada, bastante laborioso, con ciudades muy importantes que quieren recibir esa WordCamp, que es una WordCamp, pues este año, ahora nos contará un poquito Ángel, pues casi hubo 3.000 asistentes. Bueno, eso es brutal, es una cosa grandísima, es la Champions League que estamos hablando. Y entonces quería un poco, porque sé que Ángel, no sé si tú, Dani, tú has estado como voluntario en alguna WordCamp Europe.
No, yo no he participado.
No has podido, no, pues entonces nos puede comentar un poquito, Ángel, de tema de lo que es ser voluntario en una WordCamp Europe. ¿Tú qué diferencias? Porque has estado en España, y también ha estado en la reciente de Berlín.
Yo es que ya soy muy viejo, David.
Como abuelo cebolleta nos puedes contar.
Yo fui voluntario en la WordCamp Euro de Sevilla, que tiene trampa porque era en España, pero era Euro, y ahí el idioma, que es una parte, es lo que más cambia en cuanto a Europa. Yo, eso fue 2015, me parece, la de Sevilla.
2015.
Pues ahí estuve voluntario y luego he estado este año en Berlín. En la primera, además, pues yo tenía menos experiencia también, y la verdad es que yo creo que me trataron, me pusieron cascarón de huevo, ¿no? Yo estaba allí, pues con lo que decía antes de los novatos, yo estaba allí, no sabía exactamente qué hacía, cubría, yo creo que me tenían un poco de, si alguien falla, pues me ponen. En la WordCamp en Euro se dispara con pólvora del rey, lo que dice, eso es Champions League, entonces, pues no sé si tiene 300 voluntarios, 400 voluntarios, una cosa así, divididos por equipos, o sea, ya ahí hay subdivisiones, o sea, tiene un equipo de salas, una jefa de voluntarios de salas, ¿no? Digamos, en ese sentido.
Mía,
digamos que hay una jerarquía, hay un paso intermedio entre tal.
Este año Fran estaba arriba
estaba de organizador.
De organizador, ¿no?
El equipo local.
No era él, pero él no estaba en los voluntarios, él estaba organizador en otro equipo. Que ahí hay un nivel intermedio que aparece, igual que, digamos, en una WordCamp local tiene organizadores y voluntarios, pues la europea tiene super organizadores de áreas y debajo voluntarios para cada área. Madre aparece esa en medio. Claro, pues eso aparece, si veis la foto de WordCamp Berlín, pues no sé, cuando se suben las camisas rosas ahí, que se iba a caer el escenario. En el escenario, o sea, que hubo un momento. Bueno, se cayó alguien del escenario, de hecho.
Bueno, que
habían
todos, ¿no?
Y entonces, ¿qué diferencia hay? Voy a hablar más bien de esta de Berlín, porque quizás ya se parece.
Reciente, ¿no?
Tú estás evolucionando mucho también, como se organizaban las cosas antes.
Sí,
que
está mucho más.
En años de internet, ya sabéis, son como los años perro, ¿no?
Sí, y esto, efectivamente.
Pues es como si hubiera pasado mucho. Muchos voluntarios con muy pocas cosas que hacer cada uno. Yo me tiré una mañana abriendo y cerrando una puerta, por ejemplo, en Berlín.
Está fácil de hacer, vamos. Que
yo lo pude hacer. si yo lo puedo hacer, lo puede hacer casi cualquiera.
Sí.
¿Es imprescindible tener a alguien abriendo y cerrando una puerta? No es imprescindible. Tú puedes confiar en que la gente va a ser educada y tal. Pero si tú cubres esos mínimos detalles, eso hace que un evento sea la leche, que es lo que pasa con...
Claro.
Todo parece casual, y si falla el voluntario que se encarga de abrir la puerta porque se está haciendo pipí o lo que sea, pues se nota poco, es decir, no pasa nada. Y pone
sí, pero el conjunto de pequeños detalles hace
exacto,
una experiencia...
Exacto, o sea, hay que hacer un sistema tolerante a errores, ¿no? Es decir, que si falla una piececita, no se nota directamente. Y si la piececita es una de las que son un poco más críticas, de las de sacar tiempo y tal, que tampoco hace falta porque la gente está más que hecha, pues tiene a la jefa de sala, tiene, en fin, que haya redundancia en ese tipo de cosas. La mayor diferencia es que hay mucha gente y, bueno, el idioma, que, bueno, yo ya te digo, yo mi nivel de inglés, para entender medio que, para hablar, soy un poco torpe. Entonces, pero a pesar de eso, yo he podido participar sin ningún problema.
Sí, que no es un inglés cerrado, que mucha gente eso, pues, de tinta...
Es lo bueno, como
alemanes,
no...
Claro, de todas las nacionalidades, que quieran o no, el inglés internacional es más fácil de entender.
Claro. El año que viene yo creo que aplicaré también, a ver si me...
Es
si
Oporto.
Tiene una pinta buenísima también.
Sí, Oporto, además nos pilla más cerca.
Sí, sí, totalmente. Bueno, aprovecho para preguntaros, y te pregunto a ti primero, Dani... a la hora de organizar los voluntarios, tú te sientas en tu casa y dices... Vale, voy a organizar a los voluntarios. ¿En qué piensas y cómo te planteas las tareas, a la hora de poner las tareas y de organizar los equipos, etcétera?
Vale, eso yo hice una primera idea mía, ¿no? Y luego lo compartí con el resto para ver qué echábamos en falta, qué cosas había puesto y no eran necesarias o este tipo de cosas, ¿no? Pero al final, cuando tú estás organizando esto, tienes que ver las distintas áreas que tienes. Por un lado, atender a las charlas, ya sean 3 tracks, 2, los que necesites. Dentro de eso, ¿qué necesitas? Una persona con los tiempos y otra persona de comodín para atender, digamos, a quien lo necesite. En nuestro caso no teníamos que atender vídeo ni nada de esto porque teníamos a unos profesionales que se encargaban del tema, entonces un problema menos. Caso de Granada, bueno, pues una persona más para estar pendiente del audio y del vídeo constantemente, ¿no?
Yo creo que nosotros en esta vamos a tener, vamos, está presupuestado, yo creo que podemos ejecutarlo, es como hicisteis vosotros, tener una empresa que lleve todo la grabación, más que todo por la calidad del vídeo que al final sale, ¿no?
Sí, además también cuando la persona se mueve en el escenario, aquí le siguen con una cámara y la otra está fija. Bueno, al
Eso.
final
Es,
sí que
ese
se nota
tipo
en el
de detalles
resultado.
que al final gusta después que al ver el vídeo que se vea mucho
Sí,
mejor. Se
sí, sí.
guarda
Si
la
lo puedes
pantalla
hacer
también, la
así, mucho
muestra,
mejor.
efectivamente.
Y un poco seguir desglosando esto, ¿no? Bueno, pues recepción. En recepción, vale, vamos a tener el pico de la mañana, pero luego tiene que haber constantemente alguien en la recepción. Y si lo que dice Ángel, si alguien tiene que ir al baño, que haya una persona que se pueda quedar. Luego atender a los patrocinadores, atender cualquier cosa que pueda surgir, ¿no? De tener a alguien simplemente pululando por ahí. Alguien que esté en sala, por así decirlo, ¿no? Entonces, se está moviendo por ahí para que vean a alguien y si algún asistente necesita cualquier cosa, que haya alguna camiseta naranja por ahí a la vista. Entonces, lo que hicimos fue desglosar todo esto, hacer las diferentes columnas, ¿no? Las diferentes áreas que íbamos a necesitar y luego ver en cada momento del día cuántas personas estimábamos nosotros que íbamos a necesitar ahí. Y luego ya pues es el encaje de bolillos que hay que sumarle lo que comentaba Sacra de las charlas a las que quieren ir los voluntarios y ratos de descanso también de, oye, ahora no tienes absolutamente nada que hacer. Si quieres, ve a una charla, si quieres, vete fuera, si quieres, es que haz lo que quieras, ahora eres libre totalmente. Porque lo que ha dicho Ángel está muy bien, es un comodín muy bueno, lo de, bueno, pues si tú quieres ver una charla y no te puedo dar libre, te asigno esa charla y la vas a ver.
Claro.
Entonces, un poco el encaje de bolillos ese lo hicimos así, desglosando en secciones y cantidad de personas que íbamos a necesitar en cada momento.
Yo creo que un poco también la dificultad que puede ser, ¿no, Dani? El encaje ese que pues
Sí,
si
antes cuando has
tienes 30
hablado de...
personas, a ver, uno quiere, eso tiene que ser difícil, ¿no?
Antes cuando preguntaba sobre lo malo y lo bueno, no malo, pero sí lo más costoso, lo más entretenido, donde tienes que echar un rato y dedicarle tiempo es eso, el encaje de bolillos de hacer el horario para que todos estemos lo más a gusto posible, lo más contentos posible.
Muy bien, sí.
Al final lo que queremos también es que los voluntarios puedan disfrutar de la WordCamp, entonces hay
Claro.
que organizarlo todo bien para que no se saturen.
Claro, y además veo que todo esto que acabas de decir depende mucho de no equivocarte en la primera decisión, que era el número de voluntarios con respecto al número de asistentes, etcétera.
Claro, aquel primer número lo hicimos siempre tirando para arriba, porque prefiero tener 5 de más que 5 de menos.
Claro.
Entonces empezamos a calcular al alza siempre. Y otra cosa que me gustaría añadir a lo que estaba comentando Ángel de las microtareas, yo aplicaría lo mismo, pero a los organizadores. Metamos algún organizador más. Yo he visto algunas WordCamp como, yo qué sé, Zaragoza, 5 personas. O que a ver, que no dudo que 5 personas sean capaces de organizar eso. No, no va por ahí. Va por justo lo que ha dicho Ángel. Tener menos tareas, entonces tú. Primero, estás más liberado, tienes menos responsabilidades, también puedes hacer a la vez backup de otra persona, hablo de organización,
Sí,
puedes
sí.
hacer backup de otra persona por si surge cualquier cosa. Entonces, yo en general metería alguna persona más en la
Bueno,
organización.
nosotros en este caso, en nuestra WordCamp, tenemos este año bastante más que el año pasado. Tenemos 13 organizadores.
Sí.
Ah, mira, pues
Así
ese número a mí
que
me parece buenísimo.
sí. Dos diseñadores, un poco eso
El
para.
objetivo era ese al
El objetivo
final.
era ese. Sí, que no. Que fuera bastante llevable. O sea, que todas las semanillas hacer una tareilla y que fuera llevándose a cabo.
Esto dicho así por ti queda como de una tareilla. Cuando
Bueno, a ver.
el lunes estuvimos Anabel y yo y tenemos varias
Bueno, pues eso no se dice, Jesús, ¿eh?
No, pero es verdad
No,
que sí,
sí.
que cuando
No,
repartes
sí,
entre más.
es verdad que se cae. Hombre, en agosto es verdad que hemos estado muy tranquilos. Porque es que estábamos en vacaciones y tampoco nadie podía. Pero ahora en septiembre se acumula un par de tareas y sí, es verdad que hemos hecho un par de
Incluso,
días.
yo no sé en otra WordCamp, pero en la nuestra, este año, por ejemplo, hay algunos de los organizadores que están un poco a varias áreas.
Sí.
Que, por ejemplo, Sacra a mí me está ayudando
El tema de
en
contenido
tema de
también.
contenido y de
Prensa
organización.
también.
Roberto también está a varias cosas. Entonces, eso es interesante también porque ya no es que no te equivocas en un equipo, sino que tienes gente que está ahí a varias cosas
Sí,
y
ese
puede
era uno de los
servir
objetivos este
mucho.
año, de hacerlo lo más posible, que eso, que dentro de lo que cabe que no fuera muy duro. Y sobre todo, yo el único miedo que tengo es que no se acumulen tareas para noviembre. Es decir, que podamos hacerlas en octubre, en septiembre, y que al final se pueda llevar mejor, ¿no? Y bueno, y Ángel, tu forma de trabajar, de organizar a los voluntarios el año pasado, ¿fue parecida o
mala, ¿no?
No, mala no fue.
No fue mala.
No, a ver, a mí me gusta que se transmita un poco de que la gente disfrute, que la gente sea feliz, porque cuando uno está cargadete por dentro, está bien, pues al final que sonrían. Yo me acuerdo que les escribí, yo creo que nadie leería eso. Bueno, Sacra sí lo leyó, sí, porque apaña, pues yo creo que hay gente que ni lo lee. Yo cuando me pongo a escribir soy rollo
eres ñoño.
Como el comandante Losada. Ñoño. Comandante Losada, por cierto, hablando de voluntario, hay que nombrar a Losada, a José Luis Losada.
Ah, José Luis, hombre.
Sí. Porque lleva todas de todas ya 2 años, me parece. Yo creo que me lo encontré también allí en Berlín y decía, no, este año, no, Ángel, yo este año voy a bajar el ritmo, sí. En Sevilla ya lo vamos a encontrar otra vez, en Granada yo creo que ha echado, no sé si se le cogerá o no, pero vaya, que será que sí, porque al final, no lo sé, lo que diga Sacra estará...
¿Sabes cuál fue la primera solicitud que recibimos en Madrid?
Hombre, claro, pues además es un lujo. Pero a lo que voy, tener a gente feliz, que transmita felicidad, ¿no? Que sonría, que no se les vean estresados, esa es una consigna muy importante, o sea, no correr, no tal, eso me lo dijo a mí Fran. Quizá yo lo tenía interiorizado, pero yo recuerdo las palabras directas de Fran en un momento
las
dado.
Las palabras y los gestos, porque tuvo mucha gracia como lo explicó.
Sí, recuerdo, no sé exactamente, no me acuerdo de...
Nada, pues lo escenificó andando como... Sí,
con tranquilidad, como una reina, ¿no?
Como una bailarina de ballet clásico, andando etérea y...
No correr, no transmitir nervios, no tal. O sea, que uno... que esté uno tranquilo, y eso se basa, pues bueno, en... pues lo que he dicho antes, pequeñas cosas y que uno tenga claro, es repetirme, si te bloquea, díselo a esta persona. Y así entre dos, pues saldrá sin problema. Y así ni siquiera se bloquea uno. Porque en realidad, como tienes ese backup ahí, pues tú ya lo haces solo y no tienes problema.
David, cuenta que te toca a ti. No, es que aquí o pone orden o aquí no, se me desmanda el personal.
No, fíjate yo... No, sí, la verdad es que de aquí estamos sacando muchas ideas, y sobre todo yo creo que para los organizadores más experimentados también, incluso sacar siempre ideas, está muy bien para el tema de voluntarios. De hecho, siempre que se agradece una WordCamp, siempre se agradece evidentemente al equipo de organizadores, pero también muchísimo a los voluntarios, porque es ese día el que son realmente protagonistas para organizar tanta gente que viene, ¿no? Es que 400 personas... Es Jesús, cuando nos veamos con 400 personas entrando por la puerta, que yo espero que vendamos todas.
Ese día y día antes algunos de ellos, ¿eh? Porque yo he de reconocer el esfuerzo que hizo, por ejemplo, Sonia, que estuvo con nosotros en comunicación el año pasado. Sonia a mí me estuvo ayudando las 2 semanas antes, programando redes sociales, etcétera. De hecho, fue una de las claves del éxito de parte del éxito de la comunicación en redes sociales el año pasado. O sea, que hay voluntarios que si pueden echar una mano antes, la echan. Y se ofrecen y...
Por eso que es súper importante, que no solo esos días, si son días de antes, también ayudan bastante.
Claro.
Y bueno, y una vez que hemos organizado los voluntarios, hemos hecho los encuadres, sabemos por dónde va cada uno, que hemos visto un poquito, bueno, laborioso más bien... una vez que ya tienes ese cuadrante, luego, ¿cómo hacéis el seguimiento? ¿Cómo vosotros tenéis algún método o cómo lo habéis hecho vosotros en la huerca? Seguir a los voluntarios.
Dale, Dani, que está a distancia.
Yo lo que hice fue un poco estar atento de que, como intentar abstraerme un poco, ¿no? Verlo con perspectiva y ver que todo estuviese bien. Si todo estaba funcionando, si en cada charla estaban las personas que tenía que haber o estaba atendido, si había gente en recepción, si había gente, alguna persona por fuera, ¿no? Por la sala, ya está. No iba detrás de nadie ni nada. De hecho, había mucha gente, muchos voluntarios que venían, oye, que ahora no tengo nada que hacer, ¿qué hago?
Agobiado, ¿no?
Dame trabajo.
Muchas gracias, pero es que ahora mismo está todo perfecto. Haz lo que te apetezca, lo que necesites, si tienes que ir al baño, yo que sea, haz lo que tú quieras. Porque, no sé, tampoco planteé el cómo voy a perseguir a... No, porque la verdad es que tuvimos unas reuniones previas, por así decirlo, nos vimos por Skype un par de... Uy, por... Bueno, sí, da igual, por Zoom,
sí, bueno, por
un par
fuera.
De veces. Y, no sé, yo esto lo intenté conseguir
idea,
y sí que sentí...
Eso fue ¿cómo? Buena idea, porque yo me acuerdo que me pilló a mí en Toledo, donde tú estás ahora, y estaba yo allí arriba y me conecté. Y nos conocíamos los voluntarios entre nosotros previamente. Sí, y eso muy, estuvo muy bien.
Yo no pude conectarme, claro. Pero luego me vi los dos vídeos también. Y no pude.
Ese era el objetivo. Y también aprovechando que el día anterior también les convocamos para dejarlo todo montado y tal, ir a la cena también con los voluntarios, hacer un poquito de grupo, ¿no? De bueno, yo soy el que me he responsabilizado de los voluntarios, pero yo no soy aquí el que dicta y manda. Si veis que hace falta hacer cualquier cosa y a ti se te ocurre hacerlo de esta manera, hazlo. No esperes, o nadie te tiene que dar el ok y hacer algo. Siempre dentro de unas normas, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que la WordCamp salió súper bien. Yo tenía total confianza en los voluntarios. De hecho, hubo un par de cosillas que resolvieron, que surgieron así inesperadas, por así decirlo, y se resolvieron perfectamente. Entonces, yo terminé muy contento y la verdad es que no tenía planificada una manera de hacer seguimiento de más que mirar las salas y ver que todo estuviese bien.
Está muy bien lo de la reunión voluntaria.
Sí. Sí que noté en las dos WordCamp, tanto la que estaba Ángel de organizador de voluntarios y la tuya, la comunicación previa me pareció muy, muy, muy buena, porque al final a ti, Dani, no te conocía personalmente, pero era como ya conocerte antes de llegar allí. Entonces, cuando llegas, ya llegas con otra confianza. Y con Ángel, bueno, sí lo conocía de aquí, de la comunidad, pero siempre estaba informada de lo que iba a pasar, de cuándo nos íbamos a ver, de cada paso que se iba a dar. Entonces, pues, eso siempre se agradece para no llegar luego perdido.
Sí, sentirte parte del grupo previo a... Sentirte eso parte es. Del grupo previo a tal. A mí me parece que, como lo hizo Dani, estuvo muy chulo. Yo incidiría...
Perdón, Ángel, continúa.
En cuanto a seguimiento, no seguimiento como tal, pero sí hay dos momentos críticos, que son las dos primeras horas de la mañana, la primera hora de la mañana, la apertura y sobre las dos primeras horas, vamos a decir, hasta que la gente se va, pues tengamos en cuenta que hay un gran porcentaje que no ha estado haciendo eso en su vida, ¿no? Entonces, pues está en un palacio de congreso, está en un sitio y la gente al principio está corta. Pues ahí poner especialmente redundancia, ¿no? O sea, poner los perfiles más expertos a primera hora y tal, más expertos que porque hayan estado otras veces, o directamente redundar, ¿no? A primera hora y tal. Y luego la hora de la siesta, que es una cosa crítica, porque te puede desaparecer gente por puro agotamiento. Es que al final, sí, pues estás en un sitio, estás de pie, estás todo el día, y aparecen los despistes y aparece tal. Son dos momentos críticos que voy a aprovechar para entonar el mea culpa, ¿no? Hablando de la redundancia, yo que estoy hablando tanto rato, pues el año pasado nos quedamos sin grabar una ponencia súper, súper chula. Ya no voy a poner nombre porque ya se sabe por ahí y le pido muchas veces perdón. Pero fue... Realmente me echó la culpa yo, porque ahí me falló el seguimiento en mi parte. Hubo un chico que estaba encargado, que se tuvo que ir porque le apareció una enfermedad familiar, alguna historia que puede pasar... Y me falló la redundancia, me falló ese tema.
O no supimos que... Vamos, yo también...
Sí, nos enteramos tarde y tal, y sí. O sea, y pasan, esas cosas pasan, o sea, y bueno, y a ver, en su momento yo dije, madre mía, que... Pero bueno, también hay que tener en cuenta que no pasa nada.
Ya,
que
no pasa sí, nada. Que no pasa nada. O sea,
realmente,
está.
Pero bueno, pues esas cositas se quedan para adentro y yo personalmente me lo anoté. Y si os fijáis, todo el rato lo que estoy haciendo es que hubiera corregido yo el año pasado, ¿no? Redundar más, si este no, pues que avise a otro, y ahí es donde estoy incidiendo, ¿no?
Dani, una pregunta.
Una cosilla con respecto a ese tema. El tema de la siestecilla, es verdad. Oye, que es que también, a ver, hablamos aquí de la siesta como una cosa
de broma, pero es que la gente se cansa, claro.
Pero es que efectivamente, o sea, yo hubo un momento, yo tuve un momento de agotamiento, claro. Es que yo además estaba yendo de un lugar a otro, viendo a ver cómo íbamos cada uno haciendo...
Puedes hacer 20 kilómetros allí, sin problema. Sí, sí. Tú los calculaste, yo creo, incluso.
No, yo los tengo los de ese día. No sé si fueron 20.000 pasos o más.
Un montón de kilómetros dentro de un recinto cerrado.
Bueno, es que es grande el palacio como para hacerlo, o sea, que es normal.
Sí, sí, sí. Y sobre todo, además, es que los de comunicación era que íbamos de un lugar a otro. Entonces, yo estaba yendo de un sitio a otro, iba a ver pues si Anabel o cualquiera de las otras necesitaban cualquier cosa, y entonces, pues eso es un problema, porque al final llega el momento que te llega el agotamiento y ahí es que no...
Pero yo creo que aparte de agotamiento ya te relajas, porque como que ya, me imagino que ese punto crítico que tú dices, ya como ya lanzas la WordCamp, ya está todo funcionando, ya tenemos ponentes y tal, y llega un momento que a lo mejor te relaja en el sentido de decir, para oye, está todo funcionando, y a lo mejor hay que volver a recordar, no, pero que seguimos con
esto
la WordCamp, que esto no para. Entonces, sí.
Yo tenía una dudilla, porque... como voluntaria, sí que vi que, no recuerdo en Granada, pero sí que en Madrid había un responsable de sala, ¿no? En cada una de las salas había una persona que creo que era un organizador, que era el responsable, y entonces a quien le tocaba en sala de los voluntarios siempre tenía una persona de referencia. Quizás ahí también ese responsable de sala se puede estar también pendiente de cuidar un poco a esos voluntarios, que sea la persona de referencia, ¿no?
Justo, yo estoy muy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que a veces... Bueno, en la de Granada, estaba Dani en la sala de diseño, estaba Guillermo en la sala de desarrollo, uh-huh. Y estaba...
Yo también estaba.
En general.
Perdóname, se me ha ido el nombre. Las chicas, me cago en la mano.
Aurora.
Perdóname, Aurora. Sí, me está escuchando.
Aurora
estaba, haciendo en general esa doble tarea de presentador.
Sí, presentador y
encargado
de la sala.
Porque esa persona está allí todo el rato. Que haya, muy interesante, claro. Esa parte. Que haya alguien que está todo el rato viendo qué pasa en la sala y además se da cuenta de... Pues no sé si el aire acondicionado está bien o está demasiado frío, si falta agua, si todas esas cosas, que tenga un runner, ¿no? Como un runner. Para eso se hace en la europea. Hay un perfil que es de runner.
¿Ah?
En la española, en las pequeñas no tiene tanto sentido, pero hay un perfil específico que es un equipo de runner. Que tú estás dando vueltas y si un jefe de sala o algo necesita algo te manda.
Sales corriendo y vas.
Imagínate, claro, en un palacio de congresos está ocupando pequeñito, pero en un evento de 3.000 personas que tiene a lo mejor una sala casi a un kilómetro...
Nosotros, nuestra propuesta de Granada era ocupar todo el palacio de congresos.
Claro.
Nosotros estamos cogiendo dos salas de todas las que tiene.
Sí.
Y tiene sala el palacio como para...
Claro.
O sea, que imagínate coger... Me imagino runner, no, es que...
Necesita un patinete o un parapente.
Porque el palacio es que es grande, es de...
Pues sí.
Entonces,
que es muy interesante, la persona de responsable de sala, si coincide con el presentador, guay, si no, pues tenerla, claro.
Sí, allí Dani, ¿cómo lo hiciste en Madrid?
Nosotros, comenté el horario con los Zoom estos que hicimos, ¿no? Una de las excusas era eso, ver el horario entre todos, presentarnos, incluso ahora te quiero contar, porque, tú ya lo sabes, pero bueno, quiero contar otra cosilla más, pero lo que hicimos fue, en cuanto a instrucciones, como está diciendo Ángel, fue las de recepción, las cosas que hay que hacer para recibir a la persona, se las dimos a todo el mundo, aunque no te toque a ti como voluntario en ningún momento del día estar en recepción, dimos esas instrucciones a todo el mundo, para que si en un momento dado tuvieses que estar ahí, bueno, pues sepas el tema, ¿no? De la camiseta aquí, esto aquí, tachar aquí a la persona, el budget, no sé qué. Y luego cada uno, como tú has dicho, como cada sala tenía un responsable que además era organizador, el mensaje era, ve a la sala donde te va a tocar y esa persona te va a decir qué es lo que tienes que hacer, pues lo típico, ¿no? De controlar el tiempo, porque nosotros solo teníamos que controlar el tiempo y lo que surgiese. Entonces, esas fueron las instrucciones. No fue nada más complicado.
Bueno, pues ya estamos casi terminando.
Sí.
Sí nos gustaría un poco que nos contéis alguna anécdota o algo que veáis que os llamó la atención, alguna WordCamp. Dani, ¿tienes tú alguna...?
Estaba pensando en otra cosa, pero voy a aprovechar que he mencionado esto de los voluntarios que... Primero, quiero agradecérselo a todos infinito porque fue un fin de semana buenísimo, pero es que además yo lo que quería era esto, ¿no? El tener un buen rollo entre nosotros, que seamos ya una piña antes de empezar, y yo en estos Zoom que hicimos yo propuse hacer algún juego entre nosotros. ¿No? Yo les dije, vamos a ver, hay que ser responsables, hay que hacer lo que toca hacer, ¿no? Pero joder, nos lo podemos pasar bien además. Y yo les propuse hacer un juego, pues de hacernos fotografías entre nosotros y subirlas a Twitter, en plan como cazado, ¿no? Pillado o algo así. Esa fue mi propuesta.
Uy, pero eso es muy chulo,
Pero al final, en el grupo, la propuesta que salió y que luego al final no se llevó a cabo, pero estuvimos a puntito, fue a hacer una coreografía.
Ah.
O sea, esto a lo mejor no lo sabéis, pero cuando Pablo al final del evento estaba ahí dando las gracias a todo el mundo, tal, no sé qué, el objetivo era que subieran los voluntarios y en ese momento que estaba el escenario petado empezase a sonar la música de Space Jam y teníamos preparada una coreografía que se preparó. Y eso salió del grupo de... no salió de mí ni de la organización, salió del grupo de voluntarios. Y de hecho, mientras estaba Pablo ahí, algunos estábamos arriba, fuera, donde luego
estábamos ya bailando.
Te lo prometo, macho. Y nada, al final, por el último detalle de que no pusieron la música, no lo hicimos.
Ay, o sea, nos toca las palmas y nos lanzamos.
Sí, no hubiera sido rápido, no hubiera avisado, yo estaba de asistente. Allí.
Hubiese sido la caña.
Sí.
Sí, la verdad. Y oye, lo de las fotografías me ha gustado mucho. Eso me lo apunto, porque eso puede estar muy chulo. Pueden salir fotos muy chulas, además. Mm.
Sí.
O sea que...
Genial,
sí. Bueno, pues...
Hemos aprendido mucho, ¿no, Jesús?
Mi anécdota.
Ah, sí, la tuya.
No hemos aprendido tanto porque todavía no ha llegado la anécdota de
Ángel. Nos falta todavía un poquito.
Mira, que estaba pensando. Oye, y como he nombrado...
Ángel, ¿al final has contado lo de las microtareas o no?
Sí, lo he contado. Además, si es que era... Si lo he repetido tanto como para aprendérmelo yo para otro año, que se me vaya la cabeza otra vez. Este año es que afortunadamente no estoy metido en esto y así tengo vida. No como esta gente que está aquí delante mía.
insensatos.
Mira, voy a terminar por mi parte con una anécdota muy bonita. Hablando de Losada, que lo he mencionado antes. Bueno, para que no lo sepa, los voluntarios habitualmente están invitados también a la cena de ponentes y de patrocinadores el día antes, habitualmente, ¿no? En este tipo de cosas, que es un día muy bonito para hacer grupo en el sentido que estábamos diciendo ahora, refuerza eso, incluso ese día aprovecha un poquito para las primeras instrucciones, aunque no sea una cosa formal, pero bueno, se va transmitiendo. Bueno, pues ese día se intenta no terminar muy tarde porque, bueno, al día siguiente se empieza a currar a tope a primera hora. Pues bueno, te pueden dar las 12 de la noche, por ejemplo, ¿no? Y José Luis Losada es un tío que podría correr los 100 metros lisos si quisiera, pero no está como para hacerlo en menos de media hora, vamos a decir, ¿no? Porque yo lo quiero mucho, pero va con su bastoncico y tal, ¿no? Y entonces, bajando del Paseo de los Tristes, que no conozca Granada, bueno, pues está allá arriba, está muy bonito, tiene adoquines, tiene tal... Pues el hombre coincidió que empezó a bajar solo en una ciudad que no conocía, y un tío, bueno, estaba viendo la Alhambra iluminada y tal, pero se le iluminó la cara cuando se paró Sacra, que era una persona que no conocía de antes, y se paró con otra chica, con Sonia.
Con Sonia.
Y lo estuvieron acompañando todo el Paseo de los Tristes por abajo, le estuvieron dando charlas. Y eso lo tiene José Luis grabado en el corazón, porque me lo ha repetido en todas y una de las ocasiones que me lo he encontrado. Eso es hacer equipo, ¿sabes? Eso es hacer grupo, Sacra. O sea, sí, que...
Acabamos tomando una cervecilla en un bar que estaban a punto de cerrar, acompañándolo a
él,
su casa.
Me consta, sí, que os tiene un cariño muy grande y ese tipo, sí, de cosas, sí, son las que suceden, sí, sí, en este
Bueno, tema. Pasamos un camino súper agradable, poniéndonos al día y conociéndonos sin habernos visto antes. Nada más que el día que estábamos montando, en el mismo día.
Claro. Que Granada, sí, tenemos el lujo de Paseos Tristes, de la Alhambra, sí, y sí, que tenga alguien de Granada que te diga un poco cosillas. Claro,
y... Se te pegue y te lleve a un bar a tomar algo.
Sí, sí, sí. Una Alhambra fresquita.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues nada, pues vamos a ir
ahora
cerrando.
Ahora sí hemos aprendido mucho.
Ahora eso. Ya sí.
Ahora ya del todo.
Esta era la anécdota que faltaba, que le da, que bueno, que pone de manifiesto lo que es ser voluntario, voluntario. Y lo que aporta no me viene la palabra, lo que le aporta de validez a nivel personal a una WordCamp. O sea, que aparte de los organizadores, etcétera, pero es que es verdad. Siempre lo decimos, la WordCamp no es posible sin patrocinadores, sin organizadores y sin voluntarios. O sea, es que los voluntarios son fundamentales. Bueno, pues me gustaría despedir el programa, primero agradeciendo a vosotros, a los tres, que hayáis venido a contarnos vuestras experiencias y vuestros miedos y vuestras cosas con este tema de los voluntarios. Sobre todo a Dani, que lo hemos tenido mareado varias veces para dos programas. Y bueno, y este programa habrá que cerrarlo dando las gracias a los voluntarios. Tanto a los voluntarios de la WordCamp Madrid, como a los voluntarios de WordCamp Granada 2018 y ya a los voluntarios que ya se han,
¿no?
Sí, sí, a los que ya se han presentado,
a los próximos voluntarios,
a los próximos, porque es que llevamos cuántos días, llevamos 3 días de apertura,
más
o menos,
todavía queda, estamos en meridiano casi,
estamos en meridiano y ya ha habido un montón de solicitudes, o sea que también a ellos les damos las gracias. Y también dar las gracias al equipo de organizadores que se están pegando un curro y, oye, hay que hacerlo ya a esta altura de año, que empezamos allá por...
En julio casi, no antes, junio. ¿No?
En julio, pero con el trabajo anterior de la candidatura de WordCamp Euro.
Sí, la de Euro estuvimos también. O sea, llevamos todo el año...
Llevamos todo el año pringaete. O sea que, Dani, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y también remarcar que los organizadores sois voluntarios, o sea que tenéis mucha culpa de todo.
Sí. Bueno, pero somos voluntarios masoca.
Insensato, voluntario insensato.
Somos voluntarios masocas porque bueno, sobre todo los que repetimos, porque sabemos a lo que vamos ya y un poco, pero bueno, muy bien, y los voluntarios por supuesto, claro.
Bueno, gracias Ángel también por venir.
Muchas gracias a vosotros, Dani, compañero, un abrazo en la distancia.
La próxima vez se tiene que venir Dani.
Sí, hay que traer. Aquí no se hace entrevista a distancia, se le invita y que se venga.
Cogemos otro micrófono claro.
Claro, es que en vez de decirme vamos a grabar un podcast, me tienes que haber dicho vamos a tomar una cerveza y luego me dices venga, y vamos a grabar el podcast.
Pues mira, sí.
Es que
sí,
es como hay que hacerlo. O sea que, ¿te veremos en Sevilla o...?
Sevilla tengo en duda por mi agenda personal, pero luego el resto sí.
Vale, pues en Granada desde luego te vemos, entonces.
Perfecto, y a Sagra también, muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros por la invitación. Me llevo muchísimas notas de este podcast, ¿eh? He Sagra aprendido muchísimo se lleva... y tengo mucho trabajo por delante.
Sagra ha salido de aquí como yo de la reunión con Javier Casares el año pasado.
Y bueno, que nos pueden escuchar, pues ya nos despedimos de los oyentes, que saben que nos pueden encontrar en iTunes, en Spotify, en iVoox, con WP Granada, todo junto, que así es más fácil de encontrarnos.
Sí.
Y bueno, y si les ha gustado la entrevista y bueno, y lo que hemos hablado voluntario y el programa y nos tiene algo de valoración a nosotros, pues que nos dé 5 estrellitas, ¿no?
Que pasen por ese proceso tan sencillo y tan y tan friendly de iTunes de valorar.
Ya lo han mejorado un poquito.
Ah, sí,
pues sí, ya un poquito, ya está mejor.
Tengo que probarlo, tengo que ver.
Y me gusta en iVoox y nada, y pues seguimos
y bueno,
hablando de la WordCamp.
Y habrá que invitar a la gente a que compren sus entradas.
Sí,
y,
claro. Efectivamente, el año pasado faltaron entradas. Este año hemos ampliado un poco más, pero que hay más gente animada. O sea que no lo dejéis mucho, que vuelan las entradas.
Sí, y que... sobre todo yo creo que la gente está esperando ahí al programa.
Sí, sí,
están
sí.
Ahí, pues.
Este año, vamos, que teniendo mucha más selección, muchas más propuestas, yo creo que, vamos, igual de bueno, como mínimo, ¿no?
Como poco, igual. Y mejor,
como,
seguro.
Como mínimo, o sea que... efectivamente.
Muy bien.
Nada, pues muchas gracias, Jesús.
Venga, gracias, David.
A la siguiente.
Venga, hasta luego. ¿Es Efini?
¿Me puedo ir a echarle de comer a la gallina ya?